Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Soy el doctor Leonardo Claros, jefe de la sección de cirugía bariátrica y director del programa para la pérdida de peso de la salud y red en St. Luke's, Lehigh Valley. Como es costumbre en este estudial, todos los sábados por la mañana, es un placer estar con ustedes en este su programa Hablando con su Doctor, donde discutimos temas relevantes sobre su salud. Gracias por estar con nosotros en esta su radio Mega 106.9 FM Allentown, 99.5 FM Lehigh Valley y 92.9 FM Reading. El dolor de caderas y rodillas es una queja frecuente y afecta a personas de todas las edades y ocupaciones. A menudo, la causa del dolor o la disfunción en la articulación es la llamada osteoartritis, la cual se desarrolla por causa de una lesión o a través del tiempo a medida que el cartílago y los huesos se desgastan. El solo dolor de rodilla compone 30% de todos los problemas musculoesqueléticos que se atienden en los consultorios de atención primaria. Muchos tipos de dolores de rodilla y cadera leves responden bien a las medidas de cuidado personal. La fisioterapia y los dispositivos de inmovilización también pueden ayudar a aliviar el dolor. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesaria una reparación quirúrgica. Casi todas las molestias en estas regiones guardan relación con traumatismos menores que ocurren por las actividades cotidianas como jardinería, ejercicios, competencias o simplemente subir escaleras. Los deportistas, sobre todo los bailarines de ballet, los jugadores de balompié y de fútbol americano, los saltadores y los corredores son muy propensos a las lesiones de cadera, en las que estas actividades transmiten 3 a 5 veces el peso del cuerpo a la articulación. Cuando una rodilla o una cadera se desgastan debido a una lesión o enfermedad, la cirugía de reemplazo de articulación podría ser una opción que usted debe considerar para reducir el dolor y para volver a su nivel normal de actividad y a su calidad de vida. La cirugía de reemplazo de articulaciones involucra remover las partes enfermas o lesionadas de una articulación y reemplazarlas con piezas fabricadas, usualmente hechas de plástico o de metal. Sobre este tema, sobre el dolor de cadera y rodillas que vamos a hablar el día de hoy, y tengo como invitado al doctor Matthew Brown, es un cirujano ortopédico que trabaja con nosotros en la red de salud de St. Luke's, así que demos la bienvenida. Dr. Brown, good morning.
Good morning, thank you for having me.
Thank you so much for coming and for, you know, being part of this program that we're going to be talking about, knee pain, hip pain, and all this, you know, process of aging.
Absolutely.
Let's start a little bit about where did you train? Where did you do your specialty? What drew you back, you know, to the valley here in St. Louis?
Sure. So I'm originally from upstate New York. That's where I grew up. Then I went to college down in Washington, D.C., went to medical school in upstate New York in Rochester. Then I was an orthopedic surgery resident in North Carolina, and I did a fellowship in total joint replacement in California. So I came back to Lehigh Valley, number one, to be closer to home, and also my wife is a resident in Philadelphia. So
you're kind of familiarized with the area, mm-hmm. almost a local yourself.
Almost.
Un especialista que hizo la digamos, todo el entrenamiento en la parte aquí en el noreste. Así que realmente importante una persona del calibre de Dr. Brown que esté trabajando con nosotros en lo que es la red de salud de St. Luke's. Entremos a hablar un poco sobre el tema que vamos a discutir el día de hoy. Y estamos hablando sobre envejecer, el proceso de envejecimiento. Y con eso a menudo viene el dolor de cadera, rodilla. ¿Cuáles son las quejas más comunes en este grupo de pacientes? Today we're talking about getting older. Everybody's going to get there. And with that often comes hip and knee pain. What are the most common complaints by this group of patients?
Sure, good question. So, you know, a lot of people have hip or knee pain. And, you know, common things, stiffness, limited mobility. People may be limping or having changes in their gait. Oftentimes when this first starts, the patients don't even realize it themselves, and it may be a friend or family that says, hey, you're limping, or hey, you're not doing this activity that you previously enjoyed. Why aren't you doing this? So a lot of times the patients don't notice it themselves at first. It's a friend or a family that tells them that.
Muchas veces el Dr. Matthew Brown nos dice que los mismos pacientes no se pueden dar cuenta o no se dan cuenta de este tipo de problemas. Y puede ser un familiar, un ser querido, una persona cercana a ellos que le dicen, hey, estás caminando tal vez raro o estás cojeando o tal vez no te estás moviendo como te movías antes. No estás realizando las actividades que hacíamos antes que te gustaban. Y ellos son los que dan, digamos, la primera señal de alerta. Así que importante recordarlo. ¿Cuándo debería alguien ver a un médico, Dr. Brown? ¿Qué se considera, digamos, dolor normal? ¿Y qué consideraríamos cuando una persona necesita ver a algún especialista? When should someone see a doctor? What is considered normal pain? What is considered something that maybe should be checked out by a specialist?
Sure. So a lot of people have pain in their hip or their knee. And if you had an injury or something happened, usually if you give it a couple days and it starts to get better, you can probably just kind of ignore it. But if something's going on for a couple weeks and you've tried taking some anti-inflammatory medicines or Tylenol and it's still getting better, or especially if it's getting worse, then you should probably be seen by your doctor. You can either start with your family doctor or you can come to see the orthopedic doctor.
A veces los dolores pueden ser, leves o vagos. Y el doctor nos recordaba que, bueno, se podría tal vez tratar un tratamiento antiinflamatorio, algo local. Y si esto no estuviera mejorando con el transcurso del tiempo, pues una buena persona para comenzar la consulta sería el médico de cabecera. Can people go straight to a specialist for this kind of pain, or you would recommend them to see their primary care doctor first? ¿Una persona podría ir directamente a un especialista como usted, o usted recomienda tal vez que vean primero al médico de cabecera?
So it depends on a bunch of factors. Some of it depends on the patient's insurance. I'm happy to see people regardless. Oftentimes primary care doctors can handle things and start there. So it's a little bit up to the patient, a little bit up to their insurance and what the patient wants to do.
Okay. So el doctor nos dice que algunas veces pues depende más que nada con el tipo de seguro que la persona tenga. Él no tiene ningún problema en ver a personas o a pacientes en su consulta, pero si el seguro de usted le dice que tiene que ver a su médico de cabecera y que tiene que ser referido para que, digamos, le cubran este tipo de consulta, pues eso es lo que tiene que hacer. Así que no se olvide tal vez llamar a su seguro. Y ellos son los que le van a decir o indicar, digamos, cómo es que tiene que proceder. Dr. Brown, ¿qué factores a menudo exacerban el dolor en las articulaciones? What factors often exacerbate joint pain?
So, joint pain most commonly is caused by either an injury or arthritis. Another question is, well, what causes arthritis? Or what causes arthritis to hurt more? And that's kind of multifactorial. So arthritis can be caused by an injury that somebody had as a child or as an adult. It can also be exacerbated by being overweight, overuse of the joint, and those are kind of the things that can make joint pain worse.
Hay una diversidad de factores que podrían contribuir, digamos, para el dolor de las articulaciones. Un trauma en la infancia, en la adolescencia, tal vez trauma repetitivo en nuestra vida, procesos degenerativos y muchas de esas cosas, digamos, podrían hacer o causar el tipo de dolor al que nos estamos refiriendo el día de hoy. Así que, estimado radioescucha, si usted está teniendo o padeciendo este tipo de problema o de molestias, ha intentado tratamientos, tal vez un poco inmovilizaciones, haga su consulta con su médico de cabecera y probablemente si es que ellos ven que es algo tal vez potencialmente más serio, lo podrían referir a un especialista como el Dr. Brown para que le hagan su debida evaluación. ¿Cuáles serían los pasos preventivos para ayudar a mantener las articulaciones saludables? Kind of a common question, I think, but what are some of the preventive steps to help keep joints healthy?
Great question. So, you know, some of the same things that make joint pain worse are some of the same things that can make, you know, for a healthy joint. So maintaining a healthy body weight, maintaining the conditioning of your muscles. So most of the time for people that have mild to moderate arthritis, regular physical activity, so walking on flat level ground, swimming, stationary bike, things like that that keep the joint moving, but maybe take some of the body weight off it and keep those muscles working tend to help prevent joint pain and help with people that have arthritis.
Muchas veces algunas de las cosas que obviamente pueden causar este tipo de dolores en moderación podrían ayudar a que el dolor o los problemas pues mejoren. El Dr. Brown nos decía que personas, digamos, que bajen el peso. Cuando uno tiene una gran cantidad de sobrepeso, pues las articulaciones, la cadera, la rodilla, la espalda pueden doler en demasía. Pero el realizar actividades físicas, tal vez en una superficie plana con los zapatos adecuados, el nadar, el hacer fisioterapia, el hacer calistenia o estiramientos podrían ayudar a mantener esos músculos activos, las articulaciones en movimiento y obviamente tener pues en sí, digamos, una... un estado físico mucho más óptimo, pues va a ayudar a que este tipo de problemas y las articulaciones se mantengan saludables. Hay una industria, Dr. Brown, millonaria con respecto a los suplementos para mejorar el dolor de estas articulaciones, regenerar el cartílago. ¿Hay alguna evidencia científica que avale este tipo de recomendación? There's a multi-million dollar industry that sells supplements to improve and relieve joint pain with these medications that promise to regenerate the cartilage. And you can sell them, I mean, you can see them everywhere. Are there any scientific evidence that supports this?
So that's a really good question, and there's no evidence that we know of that any of those supplements, or anything for that matter, can reverse the course of arthritis and regrow cartilage. There are certain surgical procedures for certain very specialized cases to repair cartilage in a very small area, but there's nothing that we know of that's in a pill form or that can be injected into a joint, such as stem cells that have been in the media a lot, or platelet-rich plasma, that we know to reverse the course of arthritis.
El doctor Brown nos recomienda y nos recuerda de que no hay ninguna evidencia científica validada que diga que este tipo de suplementos, sustancias vayan a regenerar el cartílago y vayan a mejorar el tipo, digamos, de movilidad en las articulaciones. Hay una cantidad de personas que dicen inyectense células primordiales, tal vez concentrados de plaquetas o de sangre. Tengan muchísimo cuidado con estas cosas porque podrían ser deleterias. Is there like any evidence that something might be a kind of, you know, harmful? I mean, I have seen a lot of people, you know, looking for this concentrates of platelets. You say, you know, yeah, they're getting, you know, the joints injected, and sometimes can they get septic joints? It is a problem.
So there's not any serious harm, but you can get an infection if you are injecting things into a joint. The chances of that happening are relatively low, but I think typically, those treatments are not covered by insurance, and people are led to believe that they may turn their joint back into the joint of a 20-year-old person, when in actuality, it's really probably not going to do anything. So it's really more of a waste of money than it is going to do serious harm if it's done by, you know, a proper physician.
And there are some people that probably might benefit from that placebo effect, but there's no real scientific evidence that proves it, correct?
Correct. There's actually a paper that's put out by the professional organization that I belong to, the American Association of Hip and Knee Surgeons, that have studied this, and they actually recommend against these treatments because there's no evidence that it does any good for folks with arthritis. Now, that doesn't mean it's not worth researching, and maybe down the road it will be developed.
True.
But right now, no True. Data to support that.
Good. Dr. Brown nos recuerda de que, una vez más, no hay ninguna evidencia científica, ningún papel, publicación reputable, de reputación, que sostenga que este tipo de tratamientos o medicamentos o suplementos pues tengan algún beneficio. Más bien, cuando hay médicos que están practicando tal vez este tipo de inyecciones de células primordiales o concentrados de plaqueta o de sangre, pues podrían en efecto más bien infectar la articulación y sería pues un problema, digamos, a la larga que necesitaría tal vez un proceso quirúrgico. Así que él nos recomienda además de que hay un papel, hay una publicación específicamente de la Sociedad Americana de Cirugía de la Rodilla y de la Cadera, donde dicen que no, más bien están dando un consejo de que no se deben hacer este tipo de tratamientos porque, una vez más, no hay ningún tipo de validación científica que diga que hay algún efecto positivo. Estimado Radio Escucha, soy el Dr. Leonardo Claros. Este es su programa Hablando con su Doctor. Mi invitado el día de hoy es el Dr. Matthew Brown, es uno de los ortopedistas trabajando con nosotros en la red de salud de St. Luke's. Estamos hablando sobre el dolor de la rodilla, el dolor de la cadera y algunas implicaciones quirúrgicas en esta mañana. ¿Qué opciones, Dr. Brown, están disponibles para alguien que necesita más ayuda? ¿Es la cirugía la única opción? What options are available for someone who needs more help? Is surgery the only option?
Great, yeah. So we just talked about some things that I don't recommend, but there are several things that don't involve surgery that can help folks that have data behind them. Number one is oral pain medication. So anti-inflammatories, ibuprofen, Aleve, Motrin, things like that. Also Tylenol. Those medications work in different ways on inflammation and help with pain. So those are kind of things that people can try on their own. Now, you have to be careful if you take too much of anything, it can be harmful to you. Also, weight loss and physical therapy to help get the joint moving and take stress off the joint. And then we have different injections that are different from the ones we just talked about that do have some evidence that they help and typically are paid for by insurance companies. There would be steroids, which is an anti-inflammatory medicine that goes directly into the knee. It doesn't restore the cartilage, but it can help with inflammation and pain. The other type of injection is something called viscosupplementation, and it's basically a synthetic joint fluid, just like you need to change the oil on your car every, you know, 3,000 or 5,000 miles. The fluid in our joints can get deconditioned and broken down if we have arthritis, and this viscosupplementation is a synthetic joint fluid that helps to lubricate the joint.
Oh, interesting. Hay opciones, obviamente, si bien hemos dicho que algunos suplementos y sustancias no están recomendadas para este tipo de dolor, hay otro tipo de tratamientos, pero mucho más estandarizados, los antiinflamatorios no esteroideos, ya sea Aleve, Motrin, ibuprofeno, Tylenol de doble concentración, podrían ayudar con este tipo de dolores y la inflamación. Hay sesiones de fisioterapia, tipos de ejercicios o movilidad, digamos, deportiva compensada que podría ayudar a que los dolores mejoren. Y últimamente hay algunos tipos de inyecciones, dicen esteroides, que no van a regenerar el cartílago de las articulaciones, pero van a ayudar a apaciguar, tal vez a disminuir la inflamación de estas y podrían ayudar y mejorar tal vez la actividad dinámica de estas articulaciones. Otra cosa, hay un líquido sintético articular que podría ser tal vez reemplazado o aumentado en las articulaciones. El doctor Brown nos decía que, bueno, como la analogía, digamos, de un carro que necesita que se le aumente el aceite, hay veces en que algunas de las articulaciones pues necesitarían que se les aumente un poco este líquido intraarticular sintético, y eso es como un lubricante que permite que las articulaciones pues se desplacen de una manera un poco más más suave, más segura, y pues ayudaría, digamos, con el dolor. Así que hay opciones, y para eso pues tienen que aproximarse una vez más para ver a uno de los especialistas como el Dr. Brown para que discutan este tipo de tratamientos y opciones que están disponibles para usted. ¿Qué otros servicios proporciona St. Luke's para ayudar con estas condiciones? What other services does St. Luke provide to help with this kind of conditions and symptoms?
Yeah, so we certainly have physical therapists that can help with teaching a home exercise program or help with guided therapy to help strengthen and mobilize the joint. We also have pain management doctors that can help with certain specialized kind of injections or nerve blocks. And then we have people that are specialists in weight management that can help people that may be having trouble losing weight. And all three of those things have good data to support that they can help folks with arthritis and also to help people do better from joint replacement if that's what they ultimately need.
Hay opciones que tenemos en St. Luke's disponibles para las personas. Una de ellas sería, digamos, un departamento pero extremadamente experimentado en lo que se refiere a fisioterapia. Tratamientos de inoculaciones e inyecciones, como estábamos discutiendo anteriormente. Y la otra, que pues no se olviden una vez más, una de las cosas muy cercanas a mi especialidad, el ayudarles a perder de peso. Porque muchas veces se ha visto que cuando una persona baja de peso, pues obviamente el dolor en las articulaciones pues va a mejorar de una manera ostensible. Doctor, se ha intentado, digamos que una persona tiene este tipo de problema, he intentado el tratamiento antiinflamatorio, la fisioterapia, no está mejorando. ¿Qué factores determinarían que alguien, digamos, tenga un reemplazo de articulación, una cirugía ya sea de rodilla o de cadera? We have a patient that has been trying the physical therapy, the, you know, non-steroidals, the anti-inflammatories. He has done, you know, the injections. Which factors will, you know, help you decide when someone needs to have a joint replaced?
So the best news is it's not really up to me. People that have arthritis on an x-ray that would benefit from the surgery, my job is to explain that to them and give them surgery as an option. But I never tell people they have to have surgery. It's at their option when their quality of life is affected and they've tried all the things we just talked about, and if none of those are letting them get back to the quality of life they want to, then surgery becomes an option for them. And they're the ones who tell me when it's affecting them as significantly enough that they want to consider having surgery. And then we talk about what surgery entails and what the recovery process is like.
La recomendación del Dr. Brown es que me dice que él no es la persona, digamos, que recomienda definitivamente que se haga una cirugía de reemplazo de articulación. Es el paciente el que le dice, bueno, mis síntomas, mi dolor, mi incapacidad de movilidad o mi limitación de movilidad, pues me están impidiendo que haga mis actividades físicas diarias, y ellos son los que van a decir, me gustaría hacer un reemplazo de articulación. Él solamente presenta los beneficios, las potenciales contraindicaciones, los malos efectos que podrían tener estas cirugías, pero es el paciente el que decide. Así que, estimado radio escucha, si usted ha intentado tratamientos, ha estado en fisioterapia, ha estado muchos años y está, digamos, en un lugar en su vida donde ya no puede realizar las actividades físicas que hacía antes, aproxímese con nosotros a St. Luke's. Haga un appointment, una cita con el doctor Matthew Brown, donde puede discutir sobre el reemplazo de alguna de sus articulaciones, y probablemente pues tenga otras 100,000 millas más por delante para seguir activo y disfrutando de una vida plena. ¿Cuál es el tiempo de baja promedio después de un procedimiento de reemplazo de articulación? Obviamente las cirugías son diferentes, pero una cosa, digamos, promedio. What is the average recovery time after a joint replacement surgery? I know that there are different surgeries, but kind of an average. Why don't we talk a little bit about specifically for knee and for hip?
Mm-hmm. So in general, I tell people it takes a full 6 months to a year to recover from hip or knee surgery. But most patients are about 75% of the way recovered after the first month or so. So in general, most people are doing as well or better by a month than they were before the surgery. Typically, knee replacement is a little bit harder to recover from than hip replacement. Just getting the motion back and stiffness. The knee, for whatever reason, gets a little bit stiffer and requires a little bit more therapy to recover from.
La recomendación del doctor nos dice que para una completa recuperación serían entre 6 a 12 meses. Pero que una gran mayoría de los pacientes después de un mes podrían estar más o menos en un 75% de nivel de actividad física que tenían antes. Ahora es importantísimo, digamos, la edad, la actividad física, la terapia física que van a hacer esos pacientes para volver a recuperarse, pero que es bastante bien tolerada. I remember, you know, well, when we were training not too long ago, there was a shift in this paradigm that they wanted to move the knees, you know, very early, very fast, away from, you know, just like, oh, bed rest and potential risk of clots. Mm-hmm. I think that was the rationale behind before. And then, you know, those knees could get really stiff. But I remember some patients having these contractions that will be like flexing the knees, mm-hmm. even post-operative in the PACU. Mm-hmm. Hay un cambio radical en el pensamiento, digamos, de cuán temprano tiene que empezar a mover las rodillas y los implantes. Cuando yo estaba entrenando, pues se tenía a los pacientes en reposo durante mucho tiempo. Ahora tenemos unos aparatos que hacen mover pasivamente o activamente las rodillas inmediatamente después de la cirugía, ¿verdad? Eso cambió. That has changed a lot.
Yeah, so those things are called CPMs, or Continuous Passive Motion Machines, and people used to think they helped a lot. In general, there's no data that support them, and we don't use those anymore. Mm-hmm. There's a lot of things that people used to think were good ideas that we've kind of trimmed down and gotten rid of to make things a little bit less complicated and easier for patients. Basically, after a joint replacement, you can walk and put weight on it straight away. You need to use a walker or a cane and work on retraining your gait. But basically, you just need to get up and start moving, and that's what we ask people to do.
And we do the same thing with our surgeries as well. You know, long gone are those concepts like, no, you need to rest, don't do anything. That actually contributes to the risk of clots, pneumonia, mm-hmm. and potential complications. So it's pretty similar, of course. Ha cambiado radicalmente una vez más el concepto. El doctor nos dice que inmediatamente cuando la persona pueda pararse, empezar a caminar, obviamente tal vez no practicar deportes inmediatamente después, pero hacer, digamos, un tipo de recuperación más activa, más dinámica, y eso es lo que va a hacer que este tipo de personas se recupere mucho más rápido. Estimado Radio Escuchas, estamos hablando sobre envejecimiento, el dolor de la rodilla, en la cadera. Mi invitado el día de hoy es el doctor Matthew Brown, uno de los cirujanos ortopédicos que trabaja con nosotros en la red de salud de St. Luke's. Estamos discutiendo sobre este tema importante, así que continuemos hablando con él. Algo muy cercano a mi especialidad es que nos refieren pacientes para que puedan perder peso con el objetivo de hacer una cirugía de reemplazo de articulación, ya sea rodilla, ya sea cadera, ya sea espalda. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales con respecto a este punto? Something that is very close to my specialty, and we should see routinely our patients that are being referred to us to our center to assist them in losing weight. I think, you know, some of the recommendations and requirements and guidelines from your society have changed, saying that there's a limitation about, you know, weight. Let's talk a little bit about that so patients know that we have options if they have, like, problems with being overweight and they're looking to potentially have a surgery, that we can help them as well.
Exactly. So this is an interesting topic, and there's actually data on both sides of this. So patients that are obese and have their joint replaced, they do very well. But they do have an increased risk of complications and other bad things happening to them. So a lot of people have worked towards getting folks to try and lose weight before their surgery so that they can limit the complications and still reap the benefits of joint replacement. So there's many different ways that you can go about losing weight, and we ask for help from that to get people in as best medical condition as possible for modifiable factors before they have a joint replacement. And that's something that St. Luke's is committed to, and that I'm committed to as well.
Perfecto. Las recomendaciones, obviamente, hay bastante datos científicos donde hay un beneficio bastante grande en el hacer perder peso, bajar, digamos, el índice de masa corporal a personas que están buscando un tipo de reemplazo de articulación. Por lo general, pacientes con sobrepeso pues se recuperan bastante bien después de la cirugía, pero sabemos científicamente, está validado, de que estos pacientes tienen un mayor riesgo de tener problemas de complicaciones, ya de infecciones, desplazo de, digamos, de tipo de implantes, y en general su recuperación es mucho mejor cuando están en mejor condición física. Así que si usted está teniendo problemas, le han dicho que necesita un intercambio de rodilla, tal vez un reemplazo de cadera, y necesita perder peso, aproxímese con nosotros en el Centro de la Pérdida de Peso, que le podemos ayudar específicamente a perder esas libras, esos kilos de más, con el propósito de tener una cirugía en el futuro, probablemente con el Dr. Brown. Los resultados de los reemplazos de articulaciones son, pues, mejores que nunca, gracias a prótesis más durables, como los componentes de metal, cerámica, plástico, que reemplazan la parte dañada de la articulación. ¿Cómo es que se elige el material del implante y cuál es la duración de este tipo de implantes hoy en día? A little more specific, joint replacement results are better than ever today, thanks to more durable and more, you know, modern implants that are made out of metal, ceramic, plastic. How do you choose the material? What is the life expectancy of this type of implants today?
So we think that hip and knee replacements probably last between 20 and 25 years. Of course, it depends on patient-specific factors, wear and tear, how much force the patient's putting through it, how much the patient weighs, if they have a trauma. But in general, we think 20 to 25 years. The materials that we're using now, as you said, mostly different types of metals, ceramics, and special types of plastics. I think the biggest thing is that the plastic has gotten a lot better. The engineers have improved the wear characteristics of the plastic, and that's probably the biggest thing that we've noticed in terms of longevity.
La duración de algunos de estos implantes puede ser de incluso 20, 25 años, y se escogen ya sea metal, cerámica o plásticos, y pues muchos de estos materiales, digamos, son bastante novedosos y han funcionado, pero de manera muy importante. Is there a future? I think I read somewhere that there was a future in potentially 3D printing some of this, implants. Are you seeing some of that eventually everything's going to be specifically custom made for a patient, or we're still relying on something that is pre-made? What do you think?
So there is a role for that, I think, in patients that have very specific anatomy. But for the vast majority of patients, the implants that we have now work just fine. It's kind of like you go to the shoe store and you kind of know what size shoe you need, and then you get fit for your shoes, and then you pick shoes off the rack. Not too many people need custom made shoes. Our joint replacements come in somewhere between 10 and 15 different sizes, depending on the manufacturer. And we have instruments that measure the bones, and we fit the appropriate implant to the bone. And we also trial the implants before we put the final ones in to make sure they're working properly.
Interesantísimo. Pues nos recuerda que hay una gran cantidad y diversidad y variedad de estos tipos de implantes, así que eso se escoge específicamente a la necesidad, al tipo de patología, al tipo de dolencia que tiene cada paciente. Dr. Brown, what a pleasure. Qué placer. Thank you so much for coming this morning, for, you know, discussing this very relevant topic. Hopefully in the near future, we'll have you again as a guest to discuss something different.
Thank you very much for having me. It was a pleasure.
Y estimado radio escucha, si usted desea o necesita obtener más información sobre este tema, quiere hacer una cita con el Dr. Brown, llame al 1-866 en Lux, visítenos en la internet en la página www.slh.org o visíteme en mi página web en el www.leonardoclarosmd.com. Sígame en este su programa de la radio, sígame en Facebook, en el Dr. Leonardo Claros. Estamos con ustedes, redes sociales. Gracias por estar una vez más con nosotros en sintonía. Será hasta la próxima semana.